Se reprocha a menudo al psicoanálisis el ocuparse demasiado de asuntos de dinero. Mi opinión es que se ocupa de esto demasiado poco. Hay algo en nosotros que nos hace considerar la ayuda médica que de hecho hemos recibido todos en nuestra infancia de parte de nuestras madres como una cosa a la que automáticamente tenemos derecho. Y al final de cada mes, cuando se le presenta al paciente su cuenta, su resistencia se ve estimulada a mostrar, una vez más, su odio, desconfianza y sospecha, ocultos e inconscientes. De Sándor Ferenczi, en La elasticidad del método psicoanalítico, de 1928. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel y bienvenidos a un episodio más de este podcast de Psicoanálisis Libre. Hoy he querido grabar para ustedes este episodio en donde me gustaría tener un discurso sobre un tema que, bueno, de pronto puede llegar a ser un poco controversial porque tiene que ver con el pago de los honorarios a un psicoanalista. Y es un tema bastante específico, pero que me parece es muy importante. Sobre todo en este país, digamos, o en los países de América Latina, pero sobre todo en México. Una de las cosas que he encontrado, que hemos encontrado la comunidad psicoanalítica, es todos los inconvenientes que pueden nacer cuando hay que pagar los honorarios de un tratamiento analítico. En principio, cuando una persona contacta, busca, llama o escribe a un psicoanalista, digamos, en principio está esperando que le otorgue un espacio en su agenda, que deje de hacer ciertas cosas para poder atenderle a él, como lo haría un médico o un abogado, ¿no? Pero en este caso, este tiempo estará dedicado a recopilar información para poder definir si el tratamiento es viable, si es conveniente o no. Acá hay una idea que es crucial mantener durante toda esta elaboración que voy a intentar hacer el día de hoy para ustedes. Y la idea es justamente esta: el tiempo. El tiempo que resulta ser algo que se ha devaluado conforme han pasado los años. Se piensa que el tiempo no se paga. Se paga el trabajo, por ejemplo. Vamos a pensar el trabajo físico, ¿no? Entre más trabajo físico haga una persona, entonces hay que pagarle más. O entre más, hablando también de lo físico, entre más resultados concretos entregue una persona, hay que pagarle. Por ejemplo, un diseñador que entrega un logo o un eslogan, ¿no? Un ilustrador que entrega ilustraciones para una empresa, digamos, papeles, cuentas, números, transacciones, ¿no? Esas cosas se pagan, pero cuando hablamos del tiempo, de reservar un espacio para otra persona, es difícil concebirlo como algo valioso. Y eso es algo que ocurre mucho en los tratamientos psicológicos en general, sobre todo psicoanalíticos, ¿no? Es difícil concebir la idea de que lo que se le va a pagar a ese especialista no es únicamente su conocimiento, sino también su tiempo. O sea, esa persona tiene que dejar de hacer cosas para poder dedicarse exclusivamente a atender a alguien que busca su ayuda. En ese sentido, pues ya podemos comenzar a atribuirle un valor a ese espacio que ese especialista hace en su agenda para alguien. Después tendríamos que pensar en asuntos como la formación de ese especialista. ¿Qué tuvo que hacer esa persona o qué tiene que hacer para poder atender y ayudar a ese que pide un espacio, pide una cita? Primero, bueno, no es una persona a la que la educación o la formación psicoanalítica o psicoterapéutica haya sido gratuita, ¿no? Tendríamos que pensar en los asuntos de la inversión teórica para poder acceder a una formación de calidad. Un psicoanalista tuvo que recurrir a instituciones serias, donde especialistas con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pudieran transmitirle justamente esas cosas. Y eso, en México o en cualquier parte del mundo, cuesta dinero. Porque además de la transmisión de conocimiento y de las experiencias por parte de catedráticos, profesores, de psicoanalistas experimentados, también se paga por el tiempo que esas personas dedican para enseñar, ¿no? Y esa es una primera inversión, ¿no? Un primer paso. El pago a una institución durante un tiempo considerable que nutra los conocimientos en la mente de una persona, que amplíe el bagaje teórico de la especialidad en la que se está involucrando. Después tendríamos que plantear las especificaciones de la formación psicoanalítica que tienen que ver no solamente con el estudio, con nutrir la teoría dentro de la memoria, ¿no? Dentro de los procesos cognitivos, sino también existen los pilares de la formación psicoanalítica que tienen que ver con el análisis personal de alguien que se está formando como psicoanalista. O sea, esta persona que se forma tiene que ir con otro psicoanalista para psicoanalizarse. Es bastante común y muy acertado cuando en la vida cotidiana, en alguna conversación, las personas dicen algo como: los psicólogos tienen que tomar terapia. Bueno, es así, ¿no? Y el motivo de esto es, digamos, más sencillo de lo que uno pensaría. Los doctores o los analistas con experiencia siempre dicen algo que es muy curioso y me parece una idea muy linda. No se puede entender el análisis si no se ha pasado por un diván. Es cierto, ¿no? Para poder entender lo que pasa una persona recostada en el diván de nuestro consultorio, tuvimos que haber pasado por lo mismo, haber atravesado el despliegue de la transferencia dentro de un espacio analítico. De otro modo, no está a nuestro alcance esa comprensión. Pero esto también se paga, ¿no? Y no solamente porque uno quiera ser psicoanalista, sino porque tiene la convicción de ayudar a otros y de ayudarse a sí mismo en primer lugar. De aceptar la ayuda de otro también. Entonces, bueno, los años de análisis cuestan dinero. Y esa es otra gran inversión que forma parte de la formación analítica. Y en tercer lugar, el tercer pilar de la formación tiene que ver con la supervisión de casos clínicos. Un analista que se ha formado y se ha entrenado de manera ética sabe que requiere de la mirada de otro analista con mayor experiencia para poder detectar ciertas cosas dentro de su consultorio con sus pacientes. Este analista experimentado le da un punto de vista distinto al propio. Y eso amplía aún más la visión que puede tener de la mente de su paciente y así poder ayudarlo con mayor profundidad. Eso, por supuesto, también cuesta dinero. Estos tres pilares, la formación teórica, la supervisión y el análisis personal, los tres cuestan dinero y toman tiempo. Pensamos que es una inversión porque primero se paga, ¿no? Sin recibir nada a cambio, en retribución. Nada en las mismas condiciones, ¿no? O sea, uno paga la escuela, pero lo que la escuela te devuelve no es dinero, sino te devuelve conocimiento. Uno paga la supervisión, pero lo que el supervisor te devuelve no es dinero, sino te devuelve su punto de vista y su experiencia. Uno paga el análisis personal, pero lo que te devuelve el analista no es dinero, sino sus interpretaciones. Entonces, esas cosas cuestan dinero. Y después tendríamos que agregar la preparación constante que un analista debe tener. Bueno, tendríamos que contar los libros que un psicoanalista lee, que regularmente son cantidades importantes de textos. Algunos de ellos no se pueden conseguir tan fácilmente, no se encuentran en México, por ejemplo, o no se encuentran traducidos al español. Hay que mandarlos pedir a otros lugares, ¿no? Hay que esperar a que sean que alguien pueda traducirlos al idioma, o si se habla inglés, entonces poder adquirirlos en inglés o en el idioma en el que se encuentren. Pero bueno, por supuesto, esto eleva el costo, ¿no? Bueno, estoy como poniendo acá, acotando, ¿no?, el asunto de los libros, de los talleres que un analista puede tomar, diplomados, ¿no?, cursos para especializarse, para actualizarse, como lo haría cualquier profesionista. Pero estas son cosas que también nacen de la convicción de mejorar y crecer, y que también se ven como una inversión. Estas cosas cuestan. Entre más preparada esté una persona, entre más haya leído, entre más haya ampliado sus conocimientos, requerirá dinero. Y bueno, todo esto que vemos como una inversión cuesta. También cuando una persona busca a un analista y desea que ese analista le atienda, también está pagando por sus conocimientos, por la supervisión que ese analista paga y por el análisis personal que ha pagado, por la inversión que ha hecho. Y para poder cerrar como esta elaboración que intento acercarles hoy, pues tendríamos que pensar en la unión de esta inversión y el tiempo que una persona dedica, ¿no?, una persona que se ha entrenado en psicoanálisis, dedica a sus consultantes, a sus pacientes, ¿no? Esas horas representan un espacio que únicamente existe para pensar lo que le pasa a ese paciente y a ningún otro, y que está disponible cada semana para escucharle y para ayudarle a entender lo que le pasa. Por más complejo o doloroso o conflictivo que pueda llegar a ser un momento en un tratamiento, el analista siempre estará, el buen analista, ¿no? Entonces, lo que se paga también tiene que ver con la dedicación, la atención y la escucha que ese otro puede ofrecer. Y bueno, para cerrar este discurso que les traigo hoy sobre el pago de un tratamiento analítico, pues también tendríamos que pensar que los trabajos se pagan en cualquier parte del mundo, en las sociedades de cualquier continente, el trabajo se paga. Y el trabajo analítico es justamente eso, un trabajo. En algún texto, digamos Freud o Ferenczi también, como mencionaba en la cita al inicio, se habla de que el análisis no es caridad, ¿no? No es un trabajo comunitario que se regale, porque en el momento en el que se regala deja de ser trabajo y se vuelve justamente caridad. Y su nacimiento no aconteció en la caridad, ¿no?, sino aconteció en un círculo de médicos que trabajaban arduamente para poder entender los padecimientos nerviosos de la época victoriana, ¿no? Ahí Freud, siendo neurólogo, pues claro, cobraba las consultas como cualquier otro médico. Entonces, tendríamos que comenzar a colocar el tratamiento analítico en el lugar que le corresponde, que tiene que ver con el trabajo. Un tratamiento analítico es un trabajo, ¿no? Requiere tiempo, requiere estudio, requiere esfuerzo, dedicación. Y el trabajo se paga. Si no se paga, deja de ser trabajo y se vuelve un regalo o caridad, ¿no? Y el simbolismo que puede llegar a tener esto es importante. Claro, existen muchas instituciones que se dedican a ayudar a las personas que no poseen los recursos suficientes para poder emprender un trabajo analítico, y los psicoanalistas somos muy conscientes de esa situación. Digamos, el trabajo profundo que se hace en un tratamiento analítico no tiene que ver con el dinero. Nosotros en psicoanálisis libre sabemos lo que es trabajar en una clínica comunitaria, sabemos lo que es bajar los honorarios para que una persona pueda emprender un tratamiento. Y muchas veces las personas que más pagan son las que menos seriedad le atribuyen al tratamiento. Y las personas que menos pagan o a las que les cuesta más trabajo reunir el dinero para pagar al final del mes son las que más valoran el tratamiento. Entonces, no es una cosa que tenga que ver con el dinero, sino con lo que hay dentro de la mente de cada uno de los pacientes, ¿no?, que emprenden un tratamiento tan profundo para conocer su mente y para intentar cambiar ciertas cosas, ¿no?, para intentar sufrir menos con todo lo que hay ahí. Entonces, aunque los psicoanalistas somos conscientes de la situación y claro, hacemos lo que podemos, al ser este un trabajo, pues digamos, no se puede no cobrar. Y en ese sentido simbólico también estaríamos perjudicando a los pacientes. Porque aquello que se recibe de manera gratuita, aquello que no cuesta, podría uno pensar, no se valora, pero también podría resultar en otros significados, ¿no? Aquello que no se paga podría ser motivo de control, ¿no? Aquello que no se paga se podría devaluar fácilmente. Aquello que no se paga se podría abandonar desinteresadamente, ¿no? Aquello que no se paga no es digno de algo valioso internamente, emocional y mentalmente, ¿no? No tiene un valor, ¿no?, ni concreto ni subjetivo. Entonces, el pago también representa algo importante, ¿no? Se cobra a los pacientes para hacerles ver que el trabajo tiene un valor. Se le cobra a los pacientes para hacerles ver y sentir que esto que hacemos en este espacio cuesta, ¿no? Tiene un costo y que ese costo debe cubrirse. Y entonces quizás el paciente se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo ahorrar dinero? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo administrarse? Para poder retribuir a ese analista el tiempo que dedica para poder ayudarle a entender lo que le pasa desde su propio inconsciente. Entonces, son muchas otras cosas las que me gustaría agregar, pero creo que hasta ahora pues he agregado suficientes. Quizás en otro episodio podría seguir platicando sobre este tema. Hay muchas otras cosas que en mi experiencia y en la experiencia de mis colegas contribuyen a esta conversación sobre el pago de un tratamiento psicoterapéutico, psicoanalítico, psicológico, ¿no? Yo les recomendaría, ¿no? Les daría un consejo: que no regateen el trabajo de un terapeuta, ¿no? Y que los terapeutas que me escuchan no devalúen su trabajo. Otórguenle un valor justo. Si ustedes pueden hacer eso, entonces sus pacientes podrán. Las personas que no puedan pagar tratamientos, bueno, siempre existen lugares, ¿no? Lugares que ofrecen ayuda, ¿no? Donde se cobran honorarios muy bajos o se otorga ayuda gratuita, ¿no? El trabajo privado se cobra. Y regularmente un psicoanalista trabaja de manera privada. Pero bueno, ha sido un placer conversar con ustedes de este tema que de pronto llega a ser un tanto escabroso, pero que es importante abrir la conversación y no quedarnos como tronándonos los dedos pensando cómo cobrar, ¿no? ¿Debo cobrar o no debo cobrar? ¿Debo pagar esa cantidad o no debo pagarla? ¿No? Como en todas las profesiones hay terapeutas y analistas de todos los precios, ¿no? Pero siempre un analista está dispuesto a escuchar a las personas que le consultan, ¿no? Y a saber cuál es su situación financiera y laboral y entonces partir desde ahí y llegar a acuerdos. Pero es muy común que las personas dan por hecho algo sin siquiera haber iniciado un diálogo, ¿no? Y el análisis siempre apunta a dialogar, a conversar, a llegar a acuerdos. Pero bueno, me despido. Nuevamente ha sido un placer conversar con ustedes y pues bueno, no quisiera dejar pasar la oportunidad de invitarles a nuestro próximo webinar que se llevará a cabo este sábado 29 de mayo de 1 a 3 de la tarde. Lleva por tema central psicosomática y psicoanálisis, un asunto del cuerpo, ¿no? Los silencios del cuerpo lleva por título y será impartido por dos grandes colegas y amigos que me emociona muchísimo que al fin se haya dado la fecha para que ellos pudieran presentar su conferencia en línea. La psicoanalista Ana Cristina Tamayo Ramos y el psicoanalista Mauricio Ortega, que son excelentes profesionales y que poseen un repertorio teórico impresionante y que a mí me emociona muchísimo poder escucharlos. Seguramente yo andaré por ahí Y los invito, no dejen pasar la oportunidad. Es un tema muy atractivo, muy importante. No es necesario que sean especialistas en la materia. Está abierto al público en general. Y me parece tiene un costo de 200 pesos. Lo único que tienen que hacer es enviar un inbox por Instagram o por Facebook y ahí pedir informes. Es un evento que está teniendo alta demanda, más de la que teníamos planeada. Entonces les sugiero que se inscriban lo antes posible, pues el cupo es limitado, ya que la plataforma limita a los asistentes a la reunión virtual. Entonces inscríbanse pronto, no se van a arrepentir. Ahora sí, me despido. Yo soy Manuel. Y este ha sido un episodio más de nuestro podcast de Psicoanálisis Libre. Hasta la próxima.